Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada noche, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que ya lo saben ustedes, es mi mamá, y que semana a semana está ahí siempre atenta escuchándome. Y en esta noche quiero saludar también a mi amigo Pancho Francisco, que fue el conductor del taxi, que amablemente me trajo hasta acá para poder llegar puntualmente y transmitir en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad Juárez, y por supuesto que le encargué que sintonizara nuestra estación, y desde el momento que descendí de su unidad lo hizo. Entonces, muchas gracias, y ahí tiene usted su saludo. Lo mismo que saludar muy especialmente a mi amiga Hanna, que mañana cumpleaños, muy feliz cumpleaños. No te voy a balconear cuántos años cumples. Ah, pero que ya escribió, me dice Marta. Entonces, muchas felicidades. Quiero que sepan ustedes que mi amiguita Hanna es contemporánea, evidentemente, de mi niña Valeria, y ellas iban juntas a la primaria, estaban en la misma primaria. Y las mamás respectivas son a su vez amigas, es decir, Jenny y Annie. Y pues esto facilitó que tuvieran amistad. Y puedo decir que yo conozco a Hanna, entonces se queda muy niñita. Y se ha convertido en una muchacha inteligente de verdadera vocación por el trabajo social. Y ella es alumna de aquí, de mi alma mater, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y por supuesto es una excelente alumna y sé que serás una excelente profesionista. Te deseo muy feliz cumpleaños, amiguita mía. Te deseo todo el éxito del mundo y tú sabes que se te quiere mucho. Bien, vamos entonces a hablar de este tema. Déjenme les cuento a ustedes un chisme. En realidad, el programa pasado, que les dije que íbamos a hacer un serial de estas vacaciones, se me ocurrió hacer especiales de Vena Durango para usarlos en estas vacaciones y promocionar los lugares turísticos, tanto de ecoturismo como de dentro de la propia mancha urbana, para aprovechar que en este espacio, en este programa, los escuchas son tanto de dentro de nuestro estado como de fuera de él. Entonces, si alguno de ustedes, queridos amigos que nos escuchen en otras ciudades, tiene pensado hacer algún viaje al interior de la República, por supuesto que le recomiendo mi Durango. Y pensando que sería bueno fomentarlo, me decidí a hacer estos dos especiales, no solamente de vacaciones, sino específicamente para que se hablara de Durango y de sus bellezas. Pero esto derivó a, desde luego, un movimiento de las leyendas que siempre les tengo preparadas para ustedes. Y resultó de que pues algunas van a quedar inevitablemente fuera porque no son edificios históricamente relevantes o dentro de un paseo turístico. Yo voy a recomendar uno, inevitablemente. Y la otra es porque la temática se escapó un poco. Entonces, había un par de historias que nos vamos a contar en esta noche que suceden en hoteles, porque eran de estos destinos de vacaciones, como les había comentado el programa pasado, pero en algún momento fueron hospitales. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de estos fantasmas en hospitales, de sucesos extraños ocurridos en estos hospitales, para desahogar estas historias que se quedaron fuera y que sirva de promoción para los dos programas venideros que van a estar en pleno periodo vacacional, que ya lo saben ustedes, a mí sí me gusta venir a transmitir aquí en vivo, y siempre que me es posible salvo alguna causa de fuerza mayor, pero yo siempre estoy aquí abusando de la gentileza de mis compañeros que les toca la guardia para que me transmitan y poder estar ustedes en vivo. Dicho lo anterior, vamos a comenzar porque desde luego hay mucho que decir y vamos a aprovechar desde luego para ir azuzando ese gusto que tenemos por Durango y ojalá que podamos despertar en ustedes, queridos escuchas, el interés de venir a visitarnos. En Durango, la atención hospitalaria de las últimas décadas hacia acá tuvo un repunte. Aquí voy a hablar fuerte y claro. No intento ni una crítica aguda, ni mucho menos una insinuación de nada. Simplemente lo voy a poner simple y llano. En Durango hay un solo hospital del ISSSTE, de los trabajadores del gobierno del estado de Durango, en oprobiosas condiciones. Sí es infame ver las condiciones en las que está, muy por debajo de lo que se pudiera esperar. De hecho, aquí decimos que el ISSSTE es la venganza de la burocracia. Entonces, cuando algún funcionario público tiene esta actitud mala para con sus con las personas que tiene que atender, como que la venganza es que sabemos que en algún momento tiene que ir al ISSSTE. Pero ya tomándolo desde el punto de vista serio, es triste, pero sí es paupérrimo. El Seguro Social tiene varias clínicas, de hecho se tuvieron que abandonar un par de ellas, vamos a hablar de una de ellas esta noche, por la que está ahí en Cantarranas, todavía está el edificio. Pero se ha procurado que ofrezca siempre mejor atención y se han construido delegaciones enteras. Pero la verdad es que pues el trabajo es insuficiente. Vamos a calcular que si llega una maquiladora nueva en Durango y se abren, por ejemplo, 400 plazas, esos van a estar asegurados ellos y sus familias, y la zona en donde está la maquiladora, en la delegación correspondiente, va a tener una subida de agremiados, de personas aseguradas, que no solamente van a ser los 400 que están en la plantilla, sino que van a ser ellos y sus familias. Y esto va a elevar el número 2, 3 o 4 veces más en promedio, ¿no? Es complicado, desde luego, la atención hospitalaria. Además, tenemos el Hospital 450, que se planificó como un hospital de especialidades. No está del todo completo, pero lo es, y tenemos un hospital de especialidades que se llama AMSI. Y esto ha permitido que Durango despertara un poco, porque repito, si estábamos así como que aquí era necesario ir a Gómez, a Torreón, sobre todo a Monterrey, incluso a Texas, para poder atender algún caso que fuera mucho más grave. Es en la realidad hospitalaria en Durango. De hecho, cada uno de los que mencioné tiene algún tipo de leyenda o de particularidad. Pero vamos a comenzar con un poco de historia. Cuando vengan aquí a la ciudad de Durango, además de estos nosocomios que ya he mencionado, existe uno en el centro de la ciudad. Y en este edificio, que hoy en día es el Hospital Materno Infantil, afortunadamente, porque fue por muchos años el Hospital General. Obviamente saturado, aunque era céntrico, y aunque es un edificio de varios niveles, son 5 pisos me parece, aquí en Durango es alto. Ustedes que me están escuchando allá en la Ciudad de México, se les ha de parecer ínfimo, pero aquí era de los edificios más altos. Y resulta que en el Hospital General también era insuficiente, se mudan ya al 450 como este lugar más apto para todas las personas que necesitan atención. Y ya estaba funcionando el centro de oncología de aquí a la ciudad de Durango, que está en ese edificio del antiguo Hospital General. y que hoy día se queda ahí junto con el materno infantil y un centro de salud. Esto está en el corazón del centro histórico de la ciudad de Durango, en las manzanas principales, en calle 5 de febrero, esquina con Norman Fuentes, que de hecho la calle Norman Fuentes se hace peatonal precisamente para la atención hospitalaria que se necesitaba en ese lugar. Antes de este hospital se había construido uno de manera express, que fue el Hospital Civil de Durango. Y he dado este recorrido por todos los hospitales de Durango para poder entender una cosa. Imaginen ustedes lo que representaba en Durango la atención hospitalaria. La atención hospitalaria era llevada por los pobres monjes juaninos en lo que hoy es la Escuela Guadalupe Victoria, en la Plazuela Vaca Ortiz, y la Escuela Alberto M. Alvarado, la respetable Gran Logia Masónica Guadalupe Victoria y el Templo de San Juan de Dios. Sí, aquí en Durango tenemos un templo junto a una logia masónica. En este momento ya no nos parece tan estrambótico, pero hubo un punto en la historia en lo que era impensable que esto sucediera, que convergieran estos dos lugares. Para aquí en Durango así es. Y en todo ese lugar, de lo cual solamente sobrevive este templo de San Juan de Dios, desde luego era de los monjes juaninos, ahí estuvo un hospital ruinoso que fue de las primeras construcciones de nuestra ciudad, que se llamó el Hospital de San Cosme y San Damián. Y estos pobres y heroicos monjes le hicieron frente hasta epidemias con los pocos métodos y medios de que disponían. Hasta 1925 se construye la Escuela Guadalupe Victoria, el Alberto M. Alvarado, todas son construcciones del siglo XX, tienen 100 años apenas. Y hasta qué lejano momento todavía las ruinas del Hospital de San Cosme y San Damián, porque desde luego en algún momento le añadían un ala al hospital, pero irremediablemente por la falta de mantenimiento, de condiciones y de inversiones, se deterioraba al punto que quedaba en ruinas. Luego llega las reformas de Juárez. Desde luego hubo muchos esfuerzos desde la segunda mitad del siglo XVIII para acomodar los hospitales. El Hotel San Jorge, hoy bajo resguardo de la Universidad de Juárez, de hecho hoy es la librería de nuestra universidad, era la Escuela de Psicología, insuficiente en su espacio. También vamos a contar una historia de esa. Y en su momento, por muchos años, fue el Seguro Social, por décadas, ¿eh? Que en aquel momento, para el tamaño de la ciudad de Durango, era suficiente. Igual estuvo un centro de salud en el arzobispado, en el edificio del arzobispado, precisamente durante las reformas de Juárez. Este edificio funcionó primero como hospital. De hecho, el antialacránico estaba ahí. Y eventualmente como escuela, la escuela normal estuvo ahí en el arzobispado. Y luego ya recupera esta categoría de la casa del arzobispo. Y hasta la fecha que también ahí está parte del archivo histórico. Bellísimo el edificio, por cierto. Tiene un ciprés hecho, tallado en cantera por las talentosas manos de don Benigno Montoya, genio de su oficio. Y entre todos estos movimientos, en realidad en Durango no se tenía un hospital como tal allá, después de que los pobres juaninos dejaran su labor y quedara bajo obligación del Estado como tal. Pero se había planificado un hospital. Los que son más antiguos escuchas de este programa ya lo saben ustedes. Aquí en Durango tenemos un complejo de edificios bellísimo y único que se llama hoy el Centro de Convenciones Bicentenario. Es el tercer complejo de edificios históricos más grande de la nación y el primero, el más grande del norte de la República. Son hectáreas de belleza arquitectónica. Y quiero que sepan ustedes de que este se planificó como si fuera un hospital. Ahí iba a ser el Hospital Civil. Ya se los he contado. Pero se detiene la magna obra, ya estaban construidos los quirófanos, las salas de recuperaciones, todas las áreas estaban ya prácticamente terminadas. Pero este coloso demandaba cantidades infames de dinero y en ese momento se estaba construyendo además el teatro principal, hoy Teatro Ricardo Castro, que también se detendrá su obra, de hecho se va a quedar inconcluso y abandonado, hasta que entre a manos privadas, y que funge como cine desde un principio. Y luego se invertirá la penitenciaria, que también hemos platicado, que estaba pasando por lo mismo, así como el Estado se estaba haciendo cargo de la educación, así como de los asuntos de salud, y también ahora ya quedaba de parte del Estado la penitenciaría, completamente. Entonces esta era prioritaria, y se detiene la obra en 1904, se detiene la obra del Hospital Civil, y llegará la revolución y ya no será concluido. Ese enorme edificio nunca funcionó como hospital. De ahí se convirtió en cuartel de la Guerra de Revolución. Pues los hermanos Arrieta son los que lo toman. Y eventualmente en Hijos del Ejército, que es el nombre que tiene grabado en piedra, para los huérfanos de la Guerra de la Revolución. Y luego se va a convertir en el Juana Villalobos, con toda la historia que hemos contado. Que tiene bastantes historias ahí, nunca fue hospital. Mientras todo esto sucedía, construyen un hospital express y lo construyen ahí donde hoy día es el Hospital General. Y en el Hospital General, el primer hospital civil tenía incluso un área de dementes, un área de atención psiquiátrica, con los pocos y brutales menos que se usaban en aquel entonces, pero existían. Y también le daba este aire bastante más siniestro. Era un edificio bellísimo, qué lástima que no se pudo rescatar. Hubiera sido bueno que se construyera más atrás los edificios modernos si se hubiera rescatado. Desde luego, pues en ese momento no se tenía la visión de que en el futuro lo actual sería antiguo, no es tan fácil de vaticinarlo. Así como nosotros no le tenemos mucho aprecio a edificios, particularmente yo no me gusta nada el edificio Mijares. Saludos a mi amigo David Saldaña, arquitecto. Leí tu post acerca de la historia de este edificio, como siempre muy bien documentado. Él es experto en monumentos históricos del centro de Durango, pero a pesar de que reconozco y sé de antemano que a ti te gusta la arquitectura de Coy Novo, particularmente de la primera mitad del siglo XX, a mí ese edificio no me gusta nada. Por favor, googleenlo ustedes, queridos amigos, el edificio Mijares está ahí en la mera Plaza de Armas. Horrible arquitectónicamente. El abuelo de David, mi maestro Saldaña, tenía la misma opinión que yo, mejor dicho, él me hizo tener esta opinión acerca de ese edificio, pero bueno, pues finalmente ahí está. Entonces, no podemos saber cuáles son los edificios que se van a ver bellísimos en el futuro, y ahí se va a quedar esta historia. Este es un poco de la historia de la atención hospitalaria de Durango. Vamos a contar una historia precisamente sucedida ahí en el hospital cuando todavía era el general, ahí dentro de sus salas. Vamos a imaginar a los que no lo conocen. Por la calle 5 de Febrero, que corre de oriente a poniente, está el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Frente a él está el Jardín de San Antonio, que en realidad es Jardín Morelos, todo el mundo le decimos de San Antonio. Y tiene esta vista muy bonita del contraste del jardín con este edificio bellísimo de este templo, que es la copia de un templo francés, el Sacré-Cœur, Sagrado Corazón, que no se parecen tanto los edificios, pero muy bonito. Y enseguida está este edificio sombrío, de arquitectura más utilitaria, que nosotros lo tomamos como el Hospital General. por la entrada del 5 de febrero, estaba la rampa hacia emergencias. Esta rampa era la que permitía el acceso también peatonal. Entonces era incluso un poco peligroso. Desde luego se ha conservado, todo esto está exactamente igual, pero la afluencia de gente ya no es tan copiosa como cuando era el Hospital General. Hasta X horas de la noche y durante todo el día, el acceso era por la entrada principal, que estaba por la calle de Norman Fuentes, por el tramo donde ya es peatonal, a un costado del templo. Y cualquier persona podía entrar con toda seguridad, subir estas escaleras, que eran estos escalones muy de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, que eran estos escalones amplísimos, que no dan espacio para dar dos pasos, pero son demasiado prolongados para subirlos de una sola vez. Es decir, era un paso, era demasiado el espacio, demasiado largo, y para dos pasos era demasiado corto. Es decir, de estas escaleras que son incomodísimas de subir. Y se llegaba a la sala de espera más grande, más cómoda, donde tenían un mejor control vigilantes y enfermeras, y donde se podían distribuir por los diferentes pasillos con mayor eficiencia. Pero después del cierre de la entrada principal, cuando el acceso de todos era por la rampa de emergencia, aquí venía un problema grave. Para empezar, esa rampa, pues en esa rampa subían las ambulancias que llegaban, los autos particulares con algún herido o enfermo que tenían que llevarlo por sus propios medios. Y toda la gente de a pie que iban a acompañar o de visita o a informarse tenían que subir. No tenía un área peatonal, no tenía una escalera a un lado de la rampa para que pudieran entrar los peatones. No, o sea, todos tenían que entrar por esta misma rampa y se tenían que hacer un lado si es que venía la ambulancia a toda velocidad. Calculen ustedes el tamaño de riesgo. Digo, está bien que era un hospital y que recibirían atención de inmediato, en el mejor de los casos, pero no era para abusar de esto. Y en esta rampa, donde ya estaba la parte plana, en donde se ingresaban las personas que eran llevadas de emergencia, pues había un montón de gente tratando de dormir un poco, porque la sala de espera era más pequeña, era insuficiente. Pero además, había una vendimia que felizmente se conserva, y desde aquí reciben mi reconocimiento y agradecimiento. No una vendimia, había una serie de dádivas, de atole, de café, de lonches, que yo muchas veces sí disfruté de esos lonches gratuitos, que había gente bien intencionada que llegaba en sus camionetas con cajas rellenas de estas tortas del Chavo, de tortas de jamón, y con termos en donde se servían vasitos de chocolate o de café. Entonces esto lo hacen pues para darle un poco de consuelo a las pobres gentes que están ahí esperando a sus enfermos. Un ritual bonito que se conserva ahora en el Hospital 450. Y dentro de todo esto vamos a imaginar, vamos a ubicarnos en ese lugar y vamos a entender de que nunca está quieto. No puede ser un lugar tétrico. Pero en ese momento hay una jovencita con apenas 15 años, que es una persona de una vida normal, pero que ha hecho algo bastante indebido. Ha jugado a la Ouija. Y por medio de este oráculo ha despertado algo, se ha comunicado con algo. No ha dicho nada. Ha guardado silencio. Pero quien les ha contestado a través de esta tabla era supuestamente un joven de más o menos su edad, de 17 años, a decir de él. Esto ya pasó casi una semana atrás, en el último fin de semana. Ha guardado el secreto, ha tenido miedo, porque este ente que se comunicó con ellas mostró particularmente interés en esta muchachita. fue la que le respondió todas sus preguntas. De hecho, le dijo a una de sus amigas cuando llegó el turno que le cediera el puntero para poder seguir charlando con ella. Bastante extraño, desde luego. Un poco tétrico. Pero termina la noche. Termina el juego. Y sus amigas lo olvidaron, pero ella se queda con esta inquietud. Ahora que tiene que ir al hospital general, es algo grave, pero no directamente para ella. Es una tía que se ha puesto enferma. Y que a pesar que ella no es muy apegada a esta tía abuela, la mamá sí, porque por mucho tiempo vivió con esta tía como si fuera casi su mamá. La devoción de su madre es alta para esta tía y tiene que ir a atenderla. Aburridísimo para un adolescente en una época anterior a los celulares. Estar en este hospital era terrible. Estaba ahí sin hacer nada. Los miedos de lo que había hecho con la Ouija la asaltaban, pero en un lugar diferente. No en el hospital, no lleno de gente, no lleno de todos. Y puede ver un muchacho recargado en el dintel de una puerta. Ahí hay menos control. Esta puerta, de hecho, carece de la propia puerta, solamente es el marco. Deberían de estar ahí un par de vigilantes, no lo están. Están en el área en donde son más necesarios, controlando la afluencia de la gente, porque por el pasillo en donde ahora están los vigilantes es la entrada directa a espaldas de la sala de espera principal. Y además a los pasillos en donde van a estar las escaleras, los elevadores, los cuartos. Es el acceso que necesitan. Esta puerta está descuidada. Y este muchacho de repente voltea. Se le queda viendo. Hay una complicidad entre ellos. Y él empieza a caminar tranquilo, puesta las manos en su bolsillo por este pasillo desierto. Ella no puede evitar seguirlo viendo. Desde luego le ha gustado este muchacho, más o menos de su edad, de una pinta muy agradable para él. Y cuando llega a una esquina, en donde cruza un pasillo, este joven se da la vuelta y le habla. La emoción es mucha. Desde luego, lo mucho que le ha gustado el muchacho, la edad de ella, la naturaleza de lo que está pasando y lo aburrido de la situación, hace que se decida, y ella, claro, con un paso bastante más despreocupado, aprovechando que el atavío sigue siendo su uniforme de preparatoria, ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse, ya tienen horas en ese lugar. Empieza a caminar, se siente protegida precisamente por este aspecto inocente. El muchacho desde la esquina le hace la seña de que vaya. Ella llega hasta él. Está oscuro, está solo. Pero al mismo tiempo no son más de 20 metros lo que ha avanzado. En algún momento que este muchacho se quisiera propasar, con un grito sería suficiente para alertarlo. Ella trata de tomarlo como broma, de sacarle plática, de preguntarle por qué le hizo llegar hasta ahí. El muchacho está sonriente, parece perfectamente normal. Cuando extiende su mano y le señala algo, y ella le dice, ¿qué? Y le dice, mira. Y le vuelve a señalar. Ella vuelve a voltear y en ese momento ve un cuerpo tirado y ensangrentado. Mientras le dice este muchacho, así fue como me morí. Y mientras ella lo ve tirado, reconoce que es el mismo Atueno y el mismo joven que está a su lado, y cuando voltea, desde luego ya no está. La crisis es terrible, los gritos alertan a gente vigilante. Ahora la muchacha es la que tiene que ser atendida, encamada y observada, después de este terrible susto que ha pasado. Y que ella va a considerar que es una consecuencia que todavía le persigue por estar jugando con la Ouija. Y con esta historia nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Las ideas, las voces, la música son parte de nuestra historia. Radio Universidad. Más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.
En la Hora Nacional conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Platicaremos sobre el Premio Nacional de la Juventud.
Es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores y aquí les decimos cómo prevenir su abuso y maltrato.
Platicaremos de los principales mitos en el deporte.
Y como siempre, la música no puede faltar. Esta semana, El Haragán y Compañía.
Leo Sicha los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Radio Universidad te invita a explorar Ciudad Paloma, un programa donde la historia de Durango cobra vida a través de relatos apasionantes y personajes inolvidables. Javier Guerrero Romero, cronista de nuestra ciudad, nos invita a descubrir el legado de quienes dejaron una huella indeleble en nuestra ciudad Paloma. Todos los martes a las 16 horas. 100.5 FM. Identidad Universitaria.
Radio Universidad. También es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos con nuestra transmisión en vivo a ver quién nos ha dejado algún mensajito y saludito.
Buenas noches, gracias a todos los que nos escriben a través de la página de Facebook, Radio UGET 100.5 FM. Envía saludos Héctor Solís al Máster Carlos, Jara Dolores se comunicó también enviando saludos. Saludos carnal, dice Carlos Carral, Verónica Cárdenas Ramírez, Horror Squad presente. Esperanza Estefanía se comunica desde Chihuahua. Carlos Pérez Chávez, bonita noche, maestro Enrique Reyes. Porcupine, saludos, máster, con que estrenando look, guapetón. También escribe Gerardo Ortega García, muy buenas noches, saludos al maestro Carlos Enrique y a quienes ayudan a hacer posible este programa. Él nos escribe desde Torreón, Coahuila. Chevo Simon, saludos al maestro desde Monterrey. Acá en Monterrey, las enfermeras del hospital de zona del centro cuentan que una señora se aparece en los elevadores. Saludos al maestro Carlos desde la Sultana del Norte, nos dice Fernando Jauregui. Carlos Cisneros, saludos también y al equipo. También muchas gracias. Eder Rivera también se comunica enviando saludos. También Razo Omar, Gerardo Ortega envía saludos al programa y también a Rosa Mariana. Norma Angélica, Normita, saludos a Carlos y a Marta Leticia, muchísimas gracias, saludotes desde acá también. Antonio Reyes se comunica también con nosotros a la transmisión.
Excelente, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo, por mandarme estos saluditos y déjenme hacer un servicio social que en este momento me llegó. Saludos a todos mis compañeros del gimnasio UKG Durango. Y mi amiga Miriam me ha compartido esto de que en este momento se está pidiendo la ayuda para localizar a Fernando Bizárraga con toda su familia, es decir, no los han visto ni a él ni a su familia. Y voy a decir el teléfono por si alguien lo conoce y tiene alguna información acerca de él, se puede comunicar al 618-158-8052. Lo voy a repetir, 618-158-8052. Por favor, es si alguien lo conoce, si le suena su nombre, por favor, que se pongan en contacto porque no ha sido posible localizarlos. Bien, es momento de continuar porque todavía tenemos bastantes historias más. Y voy a continuar con una que particularmente me gusta mucho y que esto, desde luego, yo creo que allá a mi mamá le va a traer gratos y no tan gratos recuerdos. Aquí había un sanatorio El Rodarte, que era esta otra nomenclatura de los hospitales. Y en este sanatorio lo ocupaba una casa antigua justamente en la esquina de lo que son calles Hidalgo y 20 de noviembre, un costado del Templo de San Agustín. Estuvo anteriormente en otra casa contigua a unos metros por esta misma calle 20 de noviembre, pero el que nosotros recordamos, ahí fue operado mi papá, era este de esta mera esquina. Entonces, en su vida como sanatorio, pues desde luego fue testigo de montones de casos tristísimos, de muertes esperadas y apresuradas. Pasó el tiempo, el lugar es remodelado, recuperado, y se transforma en un hotel posada, que por las características de la arquitectura de la casa y la situación geográfica, pues lo hace una estadía ideal. Es un lugar bonito, pero hay que decirlo, los hoteles en Durango no son de una afluencia copiosa. Hay bastantes hoteles en la ciudad y han llegado bastantes hoteles de estas cadenas importantes que tienen muchísimos cuartos. Y estos hoteles posados, aunque nunca son desprovistos de la clientela, suelen ser lugares bastante apacibles. Cuando ya tiene esta forma de hotel posada, sigue manteniendo esta imponente belleza que le da su vida de casa antigua. Y llega a recepción un hombre de mediana edad que se llama Raúl, al cual le mando un saludo. No voy a decir su apellido, desde luego. Y él se va a desempeñar en este multitarea, en este trabajo de multitarea, porque tiene que hacer las veces de recepcionista, de mesero, si es necesario, incluso de vigilante, precisamente para poder aligerar un poco la carga financiera que representan estos lugares. Es mejor hacerlo de esta manera. Las primeras noches las pasa bastante tranquilas. Desde luego hay un poco de duda acerca de cuántos huéspedes son, porque si bien viene el número de personas y las habitaciones que están ocupadas, que son pocas y fáciles de controlar, tampoco están las características de cada huésped. Es decir, si sale alguna persona, si se sienta ahí en el servicio que se tiene, en el que fuera el patio principal de esta casona, hoy que funge como un merendero, el desayunador desde luego tiene su barra por la mañana, lo mismo que su bufete en la tarde, pero en la noche básicamente es un lugar para ir a tomar un café y a despejarse un poco. Si sale alguna persona, desde luego la tiene que atender, pero no puede estar seguro de exactamente en qué cuarto está. No vienen las características de cada persona. Siempre hay una laguna para la indecisión. No había pasado su primer semana en este nuevo trabajo, que lo había desempeñado ya en otro lugar, tenía experiencia, cuando de repente de los cuartos del segundo patio de la edificación, ve cómo por el pasillo que comunica hasta donde está él, se acerca una mujer. Una mujer con un camisón. Esto no es raro. una mujer descalza. Esto sí es más inusual. Una mujer llorando. Esto es preocupante. Pero ni todo esto junto fue lo que le altera, como el hecho de que parece ser que de su rostro escurre sangre, que su cabello está muy mojado y que entre la sangre y el agua han manchado de rojo la parte superior de su camisón, del cuello al pecho. La visión es estrambótica. De hecho, tarda un poco en poder enfocar y entender lo que está pasando. Cuando por fin todo tiene el poco sentido que puede tener, Raúl se levanta desde su silla y empieza a caminar mientras le dice: ¿la puedo ayudar en algo? Desde luego, la atención tiene que ser inmediata. Los motivos son para pensarse después, que aquí las posibilidades son muchas. La que más preocupa es: ha recibido un ataque por parte de la o las personas que están con ella. La segunda es: se ha accidentado en la ducha, se ha golpeado, y eso justificaría este estado catatónico, este andar pesado, casi inconsciente, este llanto apagado, está desconcertada quizá. Y como no responde a los llamados de este hombre, ella sigue caminando, y casi cuando se van a encontrar, cuando ella puede salir del pasillo, da la vuelta y abre uno de los baños que están justamente en este pasillo que comunica ambos patios y que sirven como los baños del propio merendero. No solamente eso, el baño que abrió y donde entró es el baño de hombres. Empieza a tocar la puerta, empieza a suplicarle que reciba la ayuda de todo el personal. Solamente hay una compañera que es la que se encarga del aseo de los cuartos. Se ha asomado por los gritos de su compañero, le platica lo que es. Y aquí en la disyuntiva es: lo más prudente es que entre ella, puesto la que está dentro es una mujer, sin importar si el baño es de hombres. Así lo hace. Va por las llaves, por los duplicados. Abre el seguro de esta puerta y entra. El baño, desde luego, es pequeño. Solamente tiene un cubículo y un mingitorio. Y no hay nadie. Absolutamente nadie. No está esta mujer. Ni huella de que pudo haber estado ahí. Gran susto se lleva, sobre todo Raúl. Y desde entonces va a estar siempre pendiente, cada noche que está en ese hotel, que vuelva a haber una aparición similar. No duró demasiado tiempo y decidió que era mejor un trabajo de una naturaleza diferente. Bien, y ahora nos vamos a ir, todavía nos quedan dos historias más, a ver si nos alcanza el tiempo, que es tirano. Para empezar, nos vamos a ir a la de los niños de un hospital que fuera por décadas el Hospital del Seguro Social en Durango, hoy la librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que tiene estas características bastante lóbregas todavía el edificio. Hay una parte donde todavía era la morgue, ahí está el patio, y en esta parte donde fuera la morgue en algún momento, pues se utiliza como bodega y sigue teniendo este carácter de que yo mejor no entro. La planchada de Durango, la historia, nuestra versión de la planchada, sucede en ese lugar. Ahí es donde se contó. Pero resulta que justamente cuando se estaba adecuando del abandono de que estuvo por años, cuando deja de funcionar como hospital, tuvo ahí un par de usos efímeros y bastante desuso. Entonces, cuando se estaba poniendo en condiciones de albergar lo que sería la licenciatura en psicología, por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que funciona pocos años ahí porque se satura rápidamente. Es un edificio imponente. Y mientras está reconstruyendo, remodelando, pintando y atendiendo todos los detalles, empiezan a pasar varias cosas extrañas. Desde luego, gran cantidad de muertes sucedieron en ese lugar. Y desde luego, el que muera alguien en determinado lugar no quiere decir que se tiene que aparecer en ese lugar. Pero el que no muera alguien, de alguna manera se puede atraer a alguien que no esté ligado precisamente a este lugar. Y lo digo por lo siguiente. Los que espantaron ahí son niños, o por lo menos eso parecía. Y no eran uno, eran muchos. Se ven, a decir de los que trabajaban ahí, algunas siluetas. Trataban de no estar a muy altas horas de la noche. Pero lo que sí resulta es que entre este hule, en donde se pone para tratar de ensuciar menos al estar pintando el edificio, y finalmente esto sirve para tapar las propias pinturas. Llegan, pues, estas personas a continuar con los trabajos, que desde luego las pinturas ya son las partes finales de la obra. Y mientras los pintores están buscando, sus botes enteros de pintura empiezan a reclamar a los vigilantes del edificio quién se ha llevado su material de trabajo o en dónde lo han puesto. Todavía no funcionan las cámaras. Él alega que no vio nadie, o sea, que después de que se fueron ellos no entró nadie. El edificio se cierra, pues nada más él tiene llaves y tienen que estar ahí. Pero ¿cómo es posible que si él no las ha movido, es la única persona que está adentro, de repente todo su material, brocha, rodillos, charolas y sobre todo la pintura, no están en el lugar? Empiezan a indagar. Y ven algo peor, en el área que está preparada y lista para recibir la pintura y el color definitivo, hay ahora pequeñas manos. Como si algún niño hubiera metido las manos en la pintura de manera generosa, porque estas están chorreadas, y ha puesto sus manos sobre los muros de tabla roca recién resanados y listos para pintarse. Y parece que no fue solamente un niño. Por el número de manos y la altura de ellas, parece que fueron varios niños. Siguen buscando, no los encuentran. Mientras uno de ellos le riña al vigilante a ver cuántos hijos llevó. El señor le dice que sus hijos están grandes, incluso casados, y que con él no van ahí. No tiene nietos, y los nietos que tiene, pues obviamente no lo van a ir a visitar. Pero esto los lleva a un camino en donde empiezan a encontrar algunos de sus aditamentos sucios de pintura, que ellos habían dejado perfectamente limpios. Finalmente, en los baños que se están rehabilitando, ahí es donde van a encontrar el hule, las barricas y todo lo demás. Y en los baños también van a encontrar un montón de manitas puestas en las puertas de cada cubículo, en las paredes del baño y algunas incluso en el espejo, todo recién instalado. Y ahora van a tener que limpiar. Desde luego el problema es mucho y deciden cambiar de lugar las pinturas. No las pueden dejar junto a donde se quede el vigilante porque ya hay mobiliario, ya está habilitada esa área. Las pinturas pueden ensuciar parte de lo que no debería, de lo que ya está puesto nuevo, terminado, además del mobiliario que ya está. Pero sí cerca de donde las pueda vigilar. Justamente en este patio que daba hacia donde fuera la morgue. Empieza a escuchar risas. Definitivamente son niños. El vigilante se levanta. Hay ruidos, hay gritos. Y sobre todo se escucha el eco de estos pasos de tropel, típico de niños corriendo, jugando y gritando.
él empieza a caminar, enciende su linterna y la avienta sobre ese pasillo que tiene esta rampa que está en curva y alcanza a ver una silueta que se pierde. Decide seguirlos. Puede ser que se hayan quedado algunos niños. Es una zona céntrica, no hay casas, habitaciones alrededor. No es posible que vengan de la casa de un vecino. Pero sí es posible que algún niño, estos niños se colaran, se escondieran. Y de paso va a descubrir quiénes fueron los traviesos que hicieron la diablura de esconder la pintura. Probablemente subestimaron a estos niños. Y sí pueden ser de estos pequeños en condición de calle o que los mandan sus familiares abusivos a vender algún tipo de golosina y sí pudieron haberse escondido ahí. Eso sí tiene el perfil. Más que pensar en algo sobrenatural, se piensa en el razonamiento para tratar de explicarlos. Los va a seguir por unos momentos, pero no encontrará a nadie. Y mientras está iluminando estos pasillos, mientras abre las puertas y se convence que efectivamente no hay nadie, escucha que bota una pelota y gracias a la rampa la ve bajar, pero por el nivel inferior a él, porque ha subido ya hasta el siguiente nivel y puede ver cómo cae esta pelota allá en el patio y puede escuchar como el hule y las pinturas se mueven, y aunque desde su perspectiva no las alcanza a ver del todo, ahora cree que sí son estos niños que lograron burlarlo y que ahora están jugando. Y pueden volver a repetir la diablura. Entonces baja toda prisa, enciende las luces, no hay nadie, esa parte sí está iluminada. Las partes de los pasillos todavía no estaban las luminarias encendidas. Pero se puede dar cuenta que esa noche será larga. Durante toda ella va a perseguir pequeñas siluetas, escuchará risas, tropeles, puertas que se cierran. Y a la mañana siguiente, que llegan sus compañeros y los trabajadores, buscarán entre todos esta pandilla de niños traviesos y se darán cuenta que no hay absolutamente nadie. Esto sucede mientras iba a tener vida la Escuela de Psicología de mi alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy, la librería. El inconveniente que sea la librería es que hay mucho más silencio, hay mucho más espacios. Y es más fácil escuchar de vez en cuando las risas de estos niños que siguen deambulando por estos lugares. Y la última historia de la noche es más triste que tenebrosa. Voy a reservar detalles del accidente porque tiene pocos años que sucedió. Y además de muy sonado, fueron personas bien conocidas. En un accidente carretero ocasionado por un ebrio que de amanecida, ya a las 7 de la mañana, invade carril y choca de frente a una camioneta donde una familia planeaba pasar un fin de semana en una cabaña en la sierra. Es decir, mientras el otro venía de una farra, una familia se había levantado temprano para tratar de pasar un agradable fin de semana juntos. El choque es terrible, frontal, y a pesar que ellos iban en una camioneta pesada, grande, moderna, con todos los implementos de seguridad, con la compatibilidad moderna que procura mantener intacta la cabina, desviar la columna de dirección del volante, la caja de transmisión a lugares donde no prensen, al conductor y a su copiloto, a veces los impactos son tan terribles que simplemente no hay manera de escapar. Este fue uno de ellos. Mueren en el acto el papá de la familia, que era quien iba conduciendo, y el conductor ebrio. Ambos se encuentran una muerte precipitada, espantosa. Uno lo había provocado, el otro completamente inocente. La señora queda en un estado crítico porque se ha llevado este terrible golpe de frente, y su hija adolescente, que viajaba sola en el asiento de atrás, ha logrado escapar, pero no sin lesiones de consideración. Llegan los cuerpos de emergencia, la madre es llevada con vida hasta el hospital Yaca en el 450 que les mencionaba al principio del programa, pero es imposible salvarle la vida. Fue un milagro que llegara todavía respirando, pero las condiciones hacían que fuera una salida mejor su deceso, pero la muchacha no. Se le induce el coma. Se hacen los análisis, dura 3 días dentro de este coma inducido. Empieza a recuperarse favorablemente. Pasa un par de semanas en donde ella está recibiendo desde luego todos los cuidados, sedada, tranquila. Y ya por fin, cuando puede articular palabra, ya cuando puede recibir visitas, ya cuando es consciente de toda la situación, hay que tomar en cuenta que ella no sabe que sus padres han muerto. Y ya se junta un par de familiares con los que va a terminar viviendo, que rápidamente la acogen por el tamaño de la desgracia. Y pues siempre afrontar este tipo de noticias en una persona tan joven es sumamente difícil. Y cuando van y apenas le van a informar lo que ha sucedido, resulta que ella ya lo sabía. Desde luego, en un accidente no hay tiempo ni conciencia para que uno pueda decir, sabes que yo creo que yo sí me salió, pero yo vi cómo si se murió fulano, sotano y perengano. Desde luego que no. Es tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Es decir, la muchacha no tenía manera de saber. Pero cuando le están diciendo, oye hija, ¿qué te acuerdas? Y ella dice, sí, pues me acuerdo que chocamos. Sí, ¿y de qué más te acuerdas? De nada, después del golpe no me acuerdo de nada. Me acuerdo que en algún momento desperté en el hospital y luego ya no me acuerdo de nada hasta ahorita. Y le dicen, es que tenemos que decirte algo. Y ella responde, sí, ya sé. Se murió mi mamá y mi papá. Y le dicen, pero tú cómo sabes, quién te dijo. Y ella dice, mi mamá. Mi mamá vino, me tomó de la mano. A mí se me hizo extraño porque la vi más joven. De hecho, más joven incluso de como yo la recuerdo de niña. Se acostó a un lado en mi cama, me tomó la mano, me preguntó cómo estaba y acarició mi cabello. Su mano era tibia, las manos de mi madre, la voz de mi madre, nada más este aspecto rejuvenecido. Y ella me explicó que ya no iban a estar conmigo. Ella me dijo que habían muerto. Ella me dijo que no debía de preocuparme y me dijo que me iba a extrañar mucho. ¿Verdad, mentira, un sueño, una premonición, una anticipación? Pero cuando menos sirvió de alivio para la muchacha y para la familia, de ahorrarle este terrible trance, de esta terrible noticia. Y con esta historia, con esta anécdota, me voy a despedir de todos ustedes, agradeciendo como cada semana el favor de su atención, y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.